Y vamos a esta hora con un indudable protagonista de la noticia, el nuevo contralor, Carlos Hernán Rodríguez, que se posesionó ayer después de todo un huracán y toda una tormenta, Hernando.
Relato jurídico breve de esto es el que sigue. Como sabemos, luego de unos meses en su cargo y estar cumpliendo una buena tarea, en virtud de una demanda presentada contra el proceso de elección del contralor, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección. Habrá que anotar, Gustavo, que según esa sentencia, ello no aconteció por un evento atribuible al contralor en ejercicio, sino por supuestas fallas por parte del Congreso al momento de tal elección. Enterado de la decisión, y me parece que también aquí hay que ratificarlo, el contralor hizo dos cosas. Lo primero, acató la decisión, y qué bueno que en un Estado social de derecho eso pase. Pero lo segundo, que también es muy importante, es que señaló que a partir de ese momento se iniciaba una cruzada para defender sus derechos fundamentales bajo la creencia de ese ejercicio y del escenario que había surtido el Congreso. El tema llega hasta la Corte Constitucional, máximo tribunal e instancia en este país en esos temas, y mediante una acción de tutela, la Corte Constitucional accede y ampara los derechos fundamentales del contralor. Eso obliga entonces a que el concurso o la convocatoria vuelva a surtirse para la elección del contralor, se rehace la lista a partir de un momento determinado y, como usted bien dice, entonces se da nuevamente la elección del doctor Rodríguez como contralor general de Colombia.
Señor contralor, gracias por estar en 6 AM de Caracol Radio. Buenos días para usted.
Muy buenos días a usted, Gustavo, al doctor Hernando y de igual manera a todos los integrantes de la mesa y a todos los oyentes.
No le oíamos los oyentes la voz, señor contralor, desde hace mucho tiempo, porque usted fue muy discreto y muy prudente en el desarrollo de toda esta estrategia jurídica para la defensa de sus derechos. ¿Cómo vivió estos larguísimos meses lejos de la Contraloría? ¿Qué tan duro fue?
Pues, Gustavo, siempre, lógicamente, usted se proyecta acorde a lo que está establecido en la Constitución para un periodo fijo determinado, ¿no? Pero pues esto demuestra que pueden existir avatares o circunstancias, como lo manifiesta el doctor Herrera, dentro de un Estado social de derecho, que pues siempre serán sujetas de discusión y que uno debe acatarlas. Me dediqué muchísimo a los temas particulares, a los temas de la familia, de mi esposa, de mis hijos, y a estar como bastante refugiado en este tema, pero pues de igual manera a no ser ajeno, no a lo que propiamente signifique el desempeño del ejercicio de la Contraloría, de lo cual me aparté, pero sí de los temas de país, porque pues fundamentalmente, como se expresó, inicié una serie de acciones en aras de la protección de los derechos que posteriormente pues la Corte Constitucional tuvo a bien reconocer y que tuvo el desenlace que terminó en el día de ayer, diría yo, ya prácticamente con el acto de posesión, y pues profundamente complacido y con la inmensa responsabilidad de asumir las competencias para continuar realizando esta importantísima tarea y no ser inferior a ese compromiso, reitero, que tan inmensa responsabilidad entraña.
A ver, Hernando, lo escucha el señor contralor.
Contralor, su votación fue bastante abultada. Usted contó, obviamente, también con ese guiño de las distintas bancadas que integran el Congreso. A ese respecto, también hubo una ratificación de su independencia y de ese ejercicio. ¿Cuál es la prioridad, teniendo en cuenta esa autonomía y esa independencia de su función a partir del día de hoy?
Pues pienso que va estrechamente ligada con lo que usted manifiesta, doctor Hernando, y referida a esa independencia. Considero que hoy en día, en los momentos que vive el país, la situación no solamente desde el punto de vista político, sino de igual manera en las diferentes áreas, demanda el hecho de que exista un organismo de control, pues que no se convierta en un órgano de oposición, pero que tampoco se convierta en un órgano afín al gobierno, sino que simplemente se encargue de realizar su ejercicio sin ningún tipo de cálculo. Y cuando me refiero a ningún tipo de cálculo, pues será ningún tipo de cálculo personal, sino respetando, lógicamente, la autonomía, la teoría de la separación de poderes, teniendo en cuenta también unos principios de colaboración armónica que están ahí establecidos en la Constitución Política de Colombia, pero ejerciendo lo que corresponda hacer. Yo siempre pensé que lo más complicado de todo este tema era nuevamente volver a asumir, sobre todo por el inmenso reto que ello demanda y en el cual lógicamente pues se tendrán que tomar una serie de decisiones que a los diferentes sectores, bien sea de un lado o de otro, pues no le van a parecer bien. A veces determinadas decisiones que toma el organismo de control pues son aplaudidas por un sector y criticadas fuertemente por otro, y viceversa, es lo mismo. Pero pienso que en ese sentido, y acompañado de un importantísimo equipo que me excusa Gustavo, doctor Hernando, lo realice, es el reconocimiento que siempre hice, tanto en la plenaria del Congreso de la República como en las comisiones, a los funcionarios de la Contraloría General de la República, a todos y cada uno de esos funcionarios de la Contraloría, que pienso tenemos la inmensa responsabilidad de demostrar esa independencia y esa autonomía en este momento, sobre todo en este momento que atraviesa el país, y reitero, pienso que es lo que reclaman los ciudadanos.
Contralor Rodríguez, me dicen que el presidente estuvo muy parco en el acto ayer, que no hubo, como parte del protocolo normal, himno nacional, que aprovechó el presidente para referirse, no de la manera más positiva, a la Procuraduría y a la Procuradora Cabello. ¿Cómo estuvo el presidente con usted? ¿Cómo lo sintió?
No, yo tuve una conversación con el presidente de la República previa a, digamos, al acto formal o solemne de posesión, en la que conversamos algunos temas y en la que le manifesté esto que le estoy diciendo a usted precisamente aquí para todos los oyentes. No fue algo que tuviese ningún tipo de circunstancia distinta o ningún otro tipo de contenido, y tenía que ver referido a una serie de resultados que pienso que debe demostrar la Contraloría, y en los cuales, pues indistintamente, como le manifiesto, tendrán que tocar o administraciones anteriores o su administración también. Y en eso fui muy claro con él, lo aceptó. Pienso que de parte del gobierno y de parte específicamente del presidente de la República, pues ha existido como el reconocimiento a esa independencia y a esa autonomía de la Contraloría, y me parece que eso es importante, considero yo, para el ejercicio de la función como tal.
Vanessa, por supuesto, yo menciono presidente de la República y el perrito comienza a ladrar, pero es una coincidencia, la escucha del contralor.
El presidente dijo en algún momento, contralor, y felicitaciones por el nombramiento nuevo, en mi gobierno ha habido ineficiencias también porque nos ha faltado rapidez, dijo el presidente en esa posesión, y aseguró que la Contraloría llega, la suya llega, en tiempos de tensión. ¿A qué se refiere el presidente con eso?
Pues no sé, Vanessa, ahí sí pienso que es una pregunta más como para el presidente de la República. Si me preguntas a mí, pues la procuraría interpretar dentro de mi carácter subjetivo. Pienso que refiere es precisamente a esa innegable polarización que pienso yo que se está viviendo. Fíjese usted que el hecho de haber obtenido, como lo manifestaba Gustavo, la votación que se obtuvo en el Congreso de la República, pues mire, yo quiero decirle que yo sí me reuní con la bancada, sí quiero expresarle que procuraré en la medida de lo posible, como se los manifesté a ellos de manera interna y en privado, continuar reuniéndome con ellos, porque al fin y al cabo la Contraloría General de la República es un soporte técnico del Congreso de la República. Esto no obedece a una circunstancia de acuerdos de tipo burocrático con el Congreso de la República, como en alguna oportunidad se puede expresar o interpretar, porque pues yo le diría, si fuera por esa circunstancia, pues entonces el gobierno u otras entidades o cualquiera que fuera a tramitarlo manejaría ese tema. Yo le quiero decir que sí me gustó la manera, la forma frente a la cual tuve conversaciones con las diferentes bancadas, escuché las razones que desde el punto de vista político de uno y de otro sector argumentaban frente a los temas, y pues lógicamente le da eso a uno cierta capacidad para entender la diversidad política que hay ahí en el Congreso, que es la misma diversidad que en última se ve reflejada en el tema del país. Pero yo pienso que hay que colocar por delante los intereses del país, y ahora hablaba yo precisamente de la circunstancia que es no estar haciendo cálculos. O sea, el único cálculo que pienso que debe tener el servidor público y que debe tener en este momento, lo digo a título personal, el Contralor General de la República, es hacer una buena tarea, punto. Que venga más adelante, ya eso serán circunstancias coyunturales, que dependerá de que usted haga bien o mal su ejercicio, haga bien su ejercicio y salga bien librado del cargo sin ningún tipo de cálculo, que se preocupen más bien por desempeñar bien esa tarea, colocando por delante el interés del país, porque lamentablemente cuando se dan esas circunstancias de tipo político y de tensión, pienso yo que era lo que refería el presidente de la República en su momento, pues termina siendo perjudicada en el fondo es la población. Entonces pienso yo que hay que procurar que cada quien realice la tarea y ya será con posterioridad la gente la que determinará en el fondo de su conciencia cómo cada uno desde sus precisos fueros y competencias ha sacado adelante las responsabilidades que juró y que se comprometió al momento de posesionarse.
Sí, Contralor, no digo que sea el caso de la Contraloría suya, pero usted sabe que en otros momentos de nuestra historia republicana la Contraloría ha sido tentada por, digamos, grandes titulares de prensa que generan mucho ruido hablando de multimillonarias pérdidas en proyectos, para que luego pasen los años y los colombianos nos demos cuenta de que en realidad pues no era tan así. ¿Ese tipo de cosas no le hacen mucho daño a la Contraloría como institución, que no siempre se haga un ejercicio responsable a la hora de denunciar los robos o los costos o las responsabilidades fiscales de proyectos?
Importantísimo, letal, es fatal, y sobre todo porque es que se anuncia con bombos y platillos, se apertura juicio de responsabilidad fiscal de tal cosa, luego viene el otro titular en el que le expresan y le dicen la Contraloría formuló cargos de tal cosa y tal otra, y se va ese proceso 2 años, 3 años, 4 años, y al final determina o termina exonerándose la responsabilidad, o cuando se va a embargar pues no hay absolutamente nada. Nosotros, desde que diseñamos el plan estratégico, en el cual escuché a los funcionarios de la Contraloría, a los excontralores, en general a todo el mundo, tomamos como unas medidas para que eso no se presentara. Yo le quiero decir que en este momento, como lo manifesté ante el Congreso de la República, la Contraloría puede demostrar de qué manera durante este periodo, con el plan estratégico que se trazó, tanto en los meses que estuve ahí como en el periodo, que debo de igual manera hacer el reconocimiento, el doctor Carlos Mario Zuluaga continuó liderando ese mismo plan estratégico con los funcionarios, se ha logrado recuperar una cifra cercana a los 2 billones de pesos en efectivo. O sea, son 2 billones que le entraron a las arcas del Estado. Eso es una cifra histórica en el ejercicio de la Contraloría, y tenemos cómo demostrar cómo evitamos el detrimento patrimonial de 10 billones de pesos en lo que va corrido del periodo, de cerca de 10 billones. Entonces, cuando a mí me dicen la Contraloría ha tenido un fortalecimiento desde el punto de vista presupuestal y ha tenido un fortalecimiento, lógicamente, desde el punto de vista de las personas, hay cómo demostrar y hay cómo sustentar de que hay unos resultados importantes. Existen, lógicamente, unos retos inmensos ahora hacia el futuro, que será duplicar eso que se ha hecho durante el primer periodo, o sea, hacer una gestión prácticamente igual. Nosotros lograr demostrar que al final de este cuatrienio logramos recuperar 20 billones de pesos para el Estado, me parece que es un ejercicio importante. ¿Y qué estamos haciendo para ello? Pues estamos tomando unas medidas, que es el embargo y secuestro de los bienes de las personas, cuando los hechos inequívocamente nos demuestran que la persona presuntamente responsable ha incurrido en algún tipo de falla, para garantizar el pago de las obligaciones y que esto no vaya a quedar en un hazme reír. Ayer, que conversaba con la fiscal general, le hablaba, y con la procuradora, de la importancia que debe tener el principio de colaboración armónica, porque en última la gente lo que detesta es la impunidad, más allá que sea el contralor, la fiscal, la procuradora, el organismo, lo que quieren ver es la sanción respectiva. Muchas personas dicen, no, pero es que tal, la persona sigue libre, o la persona está en tal cosa y tanto que hizo y tal, pues esa es una competencia propia de la fiscalía, o la persona sigue en el cargo y la, bueno, esa es una competencia de la procuraduría. Lo de la contraloría será realizar las advertencias a tiempo sin coadministrar y recuperar el erario público o evitar que se cause el detrimento patrimonial, y considero que en eso es que tenemos que trabajar fuertemente.
Contralor, precisamente, pues mirando eso que usted dice, a la gente lo que le duele es la impunidad. Ustedes han hecho un esfuerzo muy grande por recuperar esos recursos públicos. Le quiero preguntar por una investigación específica, la compra del jet de lujo por parte de la policía. Se anunciaron investigaciones, la Contraloría alcanzó a determinar irregularidades como las empresas de papel de Arauca que terminaron vendiéndole a la policía esta aeronave multimillonaria, pero de un momento a otro el Contralor Zuluaga cerró la investigación y prácticamente le dio una estocada a punto de ser la final a ese proceso. ¿Usted llega a revisar ese proceso, a seguir adelante con esa investigación, o definitivamente ya eso en la Contraloría no avanza más?
Pues mire, yo debo manifestarle que, como bien lo expresa, estuve durante ocho meses en el ejercicio del cargo, 8 o 9 meses, y llevo prácticamente un año por fuera de dichas competencias. Se va a revisar todo. Yo, precisamente todos los delegados, y aprovecho por aquí para decirles, porque todos pues están como con profunda ansiedad, y es natural, porque pues de igual manera yo lo he estado frente a ello, pretendiendo hablar con el Contralor para justificarle, para decir, entonces yo voy a hacer un comité técnico, me voy a tomar el espacio y el tiempo para escucharlos y para revisar no solamente esa actuación, sino todo lo que ha venido pasando. Yo voy a convocar a un comité técnico que creo que no va a ser de un solo día, en el que los voy a escuchar a todos, y ya con base en el resultado que se presente, en los temas que hayan, pues miraremos las medidas, que no solamente en ese caso, sino en todos los que hayan venido transcurriendo, pues las medidas que se van a tomar, y de igual manera dentro de la facultad discrecional que existe por parte del Contralor, pues cómo se va a recomponer el equipo, o cómo se le va a dar continuidad a unos, o cómo se va a reforzar, y en la generalidad pues procurar ajustar las cosas para continuar en la labor de la mejor manera durante el periodo que corresponda.
Señor Contralor, dos preguntas finales muy puntuales. La primera, Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ¿tiene la lupa puesta ahí?
Sí, claro, sí, eso. Ese es uno de los temas puntuales, Gustavo. O sea, yo tengo, y lo voy a decir aquí, unos temas que son prioritarios, que son esos temas de la Oficina de la Unidad de Gestión del Riesgo. Y como se lo manifesté ayer al presidente de la República durante su administración, y de igual manera vamos a revisar lo que ha pasado en ocasiones anteriores. Y hay otros dos puntos, que es el tema de los recursos del OCALPAS. Yo asumí mi compromiso de presentar un resultado sobre ese tema del OCALPAS, y eso no puede quedar en simplemente que se manifestó, se dijo, y no se terminó de redondear la circunstancia. Y los temas de regalías, yo los temas de OCALPAS y regalías, ayer se lo comenté, voy a tener una reunión con la fiscal general y espero que esas circunstancias las podamos trabajar de manera conjunta y poderle presentar unos resultados al país concretos sobre eso, que no se queden simplemente como se expresó ahora en un titular. Lo que es regalías, OCALPAS, Unidad de Gestión del Riesgo, son uno de los focos en los cuales considero que se le debe presentar unos resultados concretos al país. Si hay sanción, si hay tal, pues explicar el porqué, y si no la hay, de igual manera poner la cara y decir esa situación, por qué no se está dando. A mí me parece que también ha habido una estrategia importante, que es salir a las regiones. Yo cuando se ha salido a las regiones, yo no me reúno ni con el gobernador, ni con el alcalde, ni con los senadores, no. Escuchar a la gente es importante. Esa salida a las regiones y mirar, y también invitar a los veedores y a la comunidad en general que hagan ese ejercicio, más allá también de un contenido político. porque es que también muchas de las veedurías y muchas de esas circunstancias ven para un lado, pero no ven hacia adentro. O sea, si son amigos de la administración, no la critican, la defienden, y así sucesivamente. Es colocarse por encima de esa circunstancia coyuntural, que fue lo mismo, y me disculpa que utilice el medio, pero lo quiero aprovechar para ello. Es el mensaje que le mando a las contralorías territoriales. Entiendo la dinámica, yo fui contralor territorial y esa elección del contralor territorial, producto del ejercicio que se da en las asambleas y en los consejos, en los cuales tiene un componente ahí técnico, pero tiene un componente marcado profundamente político, que piensen primero en ellos mismos y en la responsabilidad que uno tiene hacia el futuro y se desliguen de eso. Buen amigo no es el que le pide a uno favores. En la administración pública no hay favores, a uno todo el mundo le pide favores. Uno tiene que limitarse a hacer lo que le corresponde. Cuando sale del cargo, uno sale completamente solo, y lo mejor es procurar salir con la menor cantidad de problemas posibles, con los menos problemas que siga. Así termine nuevamente con su familia y con sus dos o tres amigos, pero procurar hacer allí me parece una buena tarea sin cálculos, como lo he dicho. Y yo sí quiero recomendarle a las contralorías territoriales que por favor armonicen eso, para que evitemos estar decretando esos controles preferentes y prevalentes que tanto le piden a uno en cada una de esas regiones.
Y la segunda y última, la tarea suya es cuidar los recursos públicos, pero cuidarlos no es que no se gasten, es que se inviertan bien. ¿Está fallando la llegada de dineros de parte del gobierno nacional a las regiones?
Sí, hay dificultades en el tema de la ejecución presupuestal. Y yo pienso que una de las circunstancias es advertir y mirarle, reitero nuevamente, sin una faceta de coadministración, pero considero que precisamente por eso se llama ejecutivo. El ejecutivo tiene que ejecutar y debe ejecutar en debida forma. Tan lesivo y tan mal puede ser el ejecutar y desviar en indebida forma como el dejar los recursos allí. Y considero que hay que tener una estrategia importante para realizar un seguimiento, que lo pienso hacer de manera mensual, a la ejecución de los recursos, no solamente los que se den en el gobierno nacional, sino también en las transferencias que deben realizarse a cada una de las entidades territoriales. Y en ese sentido, pues poder realizar un trabajo de control armónico, en el cual, como lo manifesté inicialmente, en el que el control no se vea como una oposición, sino más bien como una colaboración. Ahora, cuando el control expresa de pronto algún tipo de voluntad, de apreciación, pues siempre debe ser soportada. Hay problemas en el tema de las circunstancias de ejecución. Ahora está precisamente para discutirse en el Congreso de la República lo que tiene que ver con la ampliación en una parte del cupo de endeudamiento, que considero, sin haberlo mirado al detalle, lo miraré ahora con todo el equipo, pero pienso que es una circunstancia que debe realizarse, pero que tiene que ser utilizada en lo que está, que es el pago del servicio de la deuda. En eso, en el pago de servicio de la deuda, y lógicamente en ello, pues el gobierno nacional tendrá la inmensa responsabilidad de mirar y analizar cómo va a manejar eso para realizar una certeza y una seguridad desde el punto de vista económico que está reclamando el país en este momento.
Este es el hombre encargado de cuidar la plata de todos los colombianos, Carlos Hernán Rodríguez. Ya hablaremos muchas mañanas más adelante con él. Contralor, ayer un día muy emotivo para usted, la posesión, el regreso a su cargo, y también ayer la conmemoración de un episodio que marcó la vida de mucha gente y de su familia también, cuando usted era diputado del Valle del Cauca. Ese secuestro de la FARC que terminó con la vida de todos sus compañeros, un dolor grande y muchos años que le dio la vida para seguir usted disfrutando de su familia, no así con sus compañeros, contralor.
Sí, Gustavo, tenía yo, fíjese usted, marcado ese nefasto hecho que mantiene siempre imborrable. El hecho del mismo secuestro de ese 11 de abril del año 2001, prácticamente como con mi hijo, ¿no? Por la circunstancia en la cual pues se enfermó y no alcancé a llegar ese día a la sesión de la asamblea. El 27 de junio es la fecha en la cual se da la noticia públicamente de que asesinaron a los diputados del Valle. Nunca olvidaré el 27 de junio porque ese día nació mi hija. Y ese 27 de junio del 2007, que fue cuando se notificó precisamente ese nefasto hecho, pues lo tengo marcado por eso. Y en alguna oportunidad pensé y dije, el 18 de junio, esa es la otra fecha que pues lamentablemente marca como un hito en ese tema de la memoria de lo que sucedió y aconteció, y ayer coincidió esa fecha del 18 de junio con la posesión en este momento en la Contraloría. Yo siempre recuerdo y lo que pido es que siempre permanezca imborrable en la memoria de las personas, de las cosas que serían más duras, es el olvido, de que recuerden de que esas personas que estaban ahí sesionando en la Asamblea, que fueron sacados de ese recinto, pues eran personas que ejercían la vida pública, la política, y que dejaron una gran cantidad de familias, de hijos que no pudieron ver crecer, de circunstancias que pienso que se reivindican cada día. Y hoy en día, por la memoria de ellos y por ese legado que dejaron, considero que de igual manera les pido todos los días que me iluminen y que me ayuden y me acompañen en toda esta tarea.
Señor diputado del Valle del Cauca de corazón, señor contralor en ejercicio, muchísimas gracias. Toda la suerte en su gestión.
Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo.